audiencia y vamos a dar un pequeño cambio ahora, pero
sí, estamos a la hora. Doctor, 17 frigoríficos ya fueron habilitados por Rusia para que puedan vender la carne en ese país.
No. Nosotros seguimos teniendo las restricciones temporales en algunos frigoríficos, ¿verdad? Obviamente la apertura no se va, como la apertura son por problemas de tetraciclina mayormente, el periodo de levantamiento depende mucho de cómo se llama, de los trámites que hagamos acá en Senaxa, pues no se levanta todo de una hora.
Bueno, espera que un ratito.
Seguimos con algunas restricciones, ¿no?
Ahora mismo, si tuviéramos que decir, ¿cuántos frigoríficos ya van a poder enviarle carne a Rusia?
No, realmente nunca estuvo, Javier, pero también para aclarar a la audiencia, nunca estuvo cerrada toda la exportación a Rusia. Todos los meses, Rusia sigue siendo hoy hasta hoy el principal destino de la carne paraguaya, ¿verdad? Ya.
¿Cuánto está pagando por tonelada Rusia, por ejemplo?
Creo que este año fue un 3.400 dólares por tonelada.
Sí.
Nosotros, Javier, somos el principal, para que un poco la audiencia también tenga un concepto, nosotros somos el principal proveedor de Rusia. Si bien Rusia representa también, está rankeado como el principal exportador de país de destino de nuestras exportaciones en carne, también para Rusia nosotros somos muy importantes, ¿verdad? Porque estamos siendo el principal proveedor según las estadísticas de Rusia y después de Bielorrusia, ¿verdad? Entonces creo que ambos nos necesitamos, ¿verdad? Y estamos trabajando, tuvimos la semana pasada varias reuniones, hoy también tenía marcado una reunión y conferencia con la autoridad y estamos tratando de trabar toda la situación, pero esto es un tema que para algunas plantas duraría entre 60 a 90 días, ¿verdad? No es tampoco de la noche a la mañana, ¿no?
Después de que en la semana pasada habíamos hablado de esto, la identificación de esta sustancia en algunos productos cárnicos, ¿cómo avanzamos nosotros a nivel local para identificar o determinar si existe o no?
Nosotros está prohibido, tengo el mismo discurso, está prohibido del 2012, se hacen muestreos para ver si realmente se están usando, eso se hace muestreo en orina, en ese y en orina, en músculo y en hígado, no se encontró nada, pedimos un poco más de información a la autoridad rusa, ellos nos enviaron y estábamos tratando de buscar algún tipo de trazabilidad para, obviamente, hacer los análisis, ¿verdad? Hacer un muestreo dirigido, como se dice, en el campo de mi área, ¿verdad? Pero nosotros siempre nos paramos sobre la tesitura de que esto está prohibido y no se usa, ¿verdad?
Ya. Bueno, 2000... Acá hay un dato que dice que el hato ganadero en el Chaco registró un crecimiento del 83%... de acuerdo a datos de la ARP. ¿Estos están registrados en Senaxa?
No, por supuesto, los datos que parte de esa investigación y de ese trabajo fueron con datos obviamente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, en Senaxa. Tenemos un fuerte crecimiento, 83% parece un número muy grande, ¿no? Pero lo interesante es si vemos eso como crecimiento, ya el crecimiento, tenemos un crecimiento del casi aproximadamente el 7% por año en el Chaco y una disminución en la región oriental, porque también hay que sincerar, la región oriental en el hato ganadero sigue disminuyendo, ¿verdad? Entonces vemos una migración ganadera a tierras más nuevas por la presión agrícola. Bueno, hay muchos componentes, ¿verdad? Pero nosotros vemos que hay mucha presión agrícola en la región oriental.
Doctor Martín, acá hay una cuestión. Sin embargo, este informe también dice que aumentó en los últimos 10 años 50% la extensión para la producción ganadera. Es decir, estamos hablando de pasturas que alcanzaron mayor unas 3.060.141 hectáreas.
En forma paralela, cuando crece cuando hay un crecimiento, un desarrollo, se crece la pastura, crecen las inversiones, crecen hay un crecimiento, digamos, orgánico de toda la cadena, ¿verdad? Si estamos hablando de que hay un crecimiento de aproximadamente 3 millones de cabezas más, eso se tuvo que traducir también en pasturas, en agua, en caminos, en mano de obra, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento.
Doctor Martín, la ganadería y la agricultura mecanizada son los dos rubros que menos gente emplea, y no es un invento mío. Las cooperaciones internacionales le dicen a Paraguay
obviamente que no. Si vemos la cadena de la carne como tal, un frigorífico obviamente emplea mucho más mano de obra que un establecimiento ganadero. Nosotros tenemos los grandes ratios que se usan es que se emplea una mano de obra cada 250 cabezas, ¿verdad? De manera directa, y después tenemos que verla de manera indirecta en la ganadería, pero después tenés los frigoríficos, que obviamente hoy vos ves los top de los mayores aportantes a IPS y también empleadores. En de los primeros 10 lugares, 5 están ocupados por industria frigorífica, ¿verdad? Entonces, si vemos toda la cadena, estoy seguro que la cadena de la carne como tal, si sumamos todos los actores, estoy seguro que si no es el mayor empleador del país, está ahí cerquita, ¿verdad?
Doctor Martín, ayer nos decía don Luis Villasanti, la RP, y te anoté luego porque sabía que en algún momento te iban a entrevistar sobre este punto, para ver si es que ustedes nos puede aportar en materia de información. Dos segundos, voy a encontrar mi anotación. $2.85 es el precio del ganado que ellos venden. Sin embargo, a nivel local, y era 2.90, 2.95 lo que recibían. Sin embargo, a nivel local, el precio, por ejemplo, la costilla subió entre 5.000 y 7.000 guaraníes. ¿Qué pasó ahí, doctor Martín?
Obviamente, medir el consumo en diciembre, me estás hoy haciendo esa pregunta un 17 de diciembre, ¿verdad? Medir el consumo en diciembre de cualquier producto te da cierta variación, porque la gente tiene el doble poder de compra por el aguinaldo y por todo el movimiento que tiene diciembre. Efectivamente, siempre la preocupación del doctor Villasanti es la baja de precios al productor, que no se traduce eso porque nuestras exportaciones siguen aumentando. El valor medio de la tonelada paraguaya sigue aumentando. Hace 4 meses consecutivos estamos aumentando en envío de carne, en envíos de tanto también ingresos de valor para el país, en el valor medio, que nosotros tenemos que fijarnos siempre el valor medio de la tonelada. Nunca vamos a poder competir con Argentina, tampoco con Brasil, porque el tamaño de stock es demasiado diferente. Argentina estamos hablando de 50 millones de cabezas y Brasil 200. Entonces, siempre tenemos que ver el promedio de valor, a cuánto realmente nosotros Paraguay exporta el promedio de la tonelada. Y ese valor medio está aumentando de forma consecutiva hace 4 meses. O sea, el precio internacional de la carne hoy, que no es secreto también, de la peste porcina africana, está causando estragos en prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo está con esa necesidad de proteína animal, ¿verdad?
Pero la costilla no se exporta, doctor.
No, la costilla no se exporta.
¿Y es la que está cara?
No, la costilla no se exporta, pero termina. Normalmente no se exporta, pero algunas veces también las costillas se exporta sin hueso, se sueza la costilla y se exporta como delantero robado, como trimming, ¿verdad? Entonces,
la entrecost que le llaman ahora.
También es una decisión comercial del frigorífico. Pero normalmente, entonces, históricamente sí hay un fuerte repunte del precio de la carne a nivel local en estos meses del año. Eso sí, diciembre es un mes donde que la costilla llega a 25.000 guaraníes de la plancha.
Esto que le voy a plantear es bien populista. O sea, en los 10 años, 50% más de extensión de tierra se utiliza para la producción ganadera. En los últimos años, el año pasado ya inclusive, dijo que registró caídas en las exportaciones. Los frigoríficos están.
El año pasado registramos una caída en las exportaciones del orden del 3%, pero este año registramos un aumento del gasto ganadero. Eso pues va muy de la mano, Javier.
Bueno, doctor, ¿dónde se tienen que acomodar los números desde el punto de vista de la economía y demás? Para que siendo uno de los países, usted me dice, nosotros somos el país que mejor carne y mayor carne, el cliente más importante de Rusia y demás, pero no se traduce para los que vivimos en este país los buenos precios de la carne. Al final de cuentas, es un producto premium.
No, obviamente es un producto premium, y yo creo que esto está pasando en toda Sudamérica. Hoy Bolsonaro sale a hablar en conferencia de prensa, digamos, defendiéndose del libre mercado por el alto precio de la carne en Brasil. Brasil este año exportó 2.000 millones de dólares en carne bovina a China. Para que vean un poco. Sale a defender el libre mercado. En Uruguay están teniendo un problema. En Uruguay el precio de la costilla está a 65.000 guaraníes, está también, ¿verdad? O sea, todos los países estamos viviendo un momento un poco...
Y entonces, digamos, una necesidad imperiosa. ¿Qué pasa? ¿Sabes desde qué punto de vista lo que yo le digo, doctor? O sea, sí. Utilizan un 50% más de las tierras productivas de este país. Sí, es un rubro que no genera mucha fuente de trabajo. Y encima el producto es recaro a nivel local. ¿En qué quedamos?
No, pero yo no sé si es muy caro a nivel local. Nosotros no podemos hacer un análisis de está caro o está barato a nivel local si vemos el precio de diciembre. Lo que me gustaría es que compares el mes de diciembre de este año contra el mes de diciembre del año pasado y de los años anteriores. Diciembre es un mes donde la gente tiene el doble poder de consumo por el aguinaldo, y está muy y la necesidad también es muy alta, ¿verdad? Pero sale de mi área de acción, y obviamente es un tema que hay que analizar entre el SENACSA o otras instituciones, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería, SEDECO, Secretaría del Consumidor, de Defensa del Consumidor, también es una institución que nos puede ayudar, ¿verdad? Nosotros tenemos, o sea, SENACSA puede proveer todos los datos para hacer todos los análisis posibles, ¿verdad?
No, yo entiendo usted desde el punto de vista técnico, pero todo lo que me va a explicar,
no concuerdo. Lo que sí tengo que ser franco es no concuerdo con usted, porque en el sentido de que cuando dicen no emplea mucho, obviamente yo también, a mí también me gustaría
el Banco Mundial la última vez le dijo ya a
no,
Paraguay.
No, obviamente,
doctor, ¿sabes qué le dijo el Banco Mundial la última vez a Paraguay? Ustedes como Estado, estos sectores, la agroindustria y la ganadería, ¿no? Demasiado beneficios ya recibió en los últimos años por parte del Estado paraguayo, y es un rubro que no genera mucho en puestos de trabajo, dice. Es un informe de cooperación internacional, no es un invento mío.
No, yo sé que no es un invento suyo. Bueno, obviamente Paraguay seguramente vamos a necesitar más fábricas con ingenieros informáticos para que desarrollen software. Eso es categórico. Uh-huh. Pero hoy no podemos menospreciar la cantidad de mano de obra que hoy está empleando el sector cárnico. Eso sí puedo defender, y tengo... en Paraguay, en la actualidad, que tienen que venir mayor impuesto, wow. Mayor, eso es un tema que se puede discutir en otro ámbito, ¿verdad? Pero hoy no podemos nosotros menospreciar la cantidad de personas que viven de la ganadería y la agricultura en Paraguay.
¿Quién está menospreciando?
No, que usted dice que no emplea mucho trabajo, que no emplea mucho.
Pero no es una mentira, no es un invento.
No, claro que no es ni un invento, pero hoy no podemos nosotros discutir sobre estos temas, ¿verdad? No, que hay que ir comenzando a trabajar en industria de alto valor agregado.
¿Sabes qué dijo la vez pasada el Fondo Monetario Internacional, doctor Martín? Paraguay, dejen de pensar que la agricultura, la agroagricultura, el agronegocio y la ganadería son los dos únicos rubros para generar ingresos, le dice a Paraguay.
Sí, así mismo. Este año vemos que también la maquila, hay otros rubros no tradicionales que aumentaron bastante también sus exportaciones, pero por supuesto, ¿verdad?
Yo
75% de nuestras exportaciones son productos agropecuarios, ¿verdad?
No me entienda, doctor, como que yo soy alguien que está diciendo eliminemos estos dos rubros.
Estamos teniendo una sana discusión.
No podemos menospreciar. Yo no menosprecio, yo convivo con gente que se dedica en este rubro. Doctor Martín.
Sí, no, está bien, es entendible.
Bueno, un gusto de igual modo siempre hablar con usted.
Cuando quiera, Javier, un saludo también a la mesa y también a la audiencia.
Hasta luego, ahí estaba el presidente de SENACSA.